Muy buenas noches, muy bienvenidos al este martes 4 de septiembre de 2018, una nueva emisión del Zorro y el Erizo, un programa que hacemos de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional con Mariano Schuster. Mariano, buenas noches.
Buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Me alegra mucho.
Contento de iniciar un nuevo programa, contento de iniciar igualmente este programa, preocupado por nuestro país como todos. Uf. Vamos a conversar un poco sobre eso hoy, pero antes vamos a presentar al equipo de producción que integran Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema y Valeria Roy, que nos acompaña esta noche. Muchas gracias a todos ellos y, por supuesto, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica, como siempre. ¿Qué país, Mariano?
¿Qué país, Ale?
¿Qué país difícil?
Sí.
¿Qué país difícil?
Un país en ciclos que ya no podemos definir bien.
Crisis políticas que se vuelven económicas, crisis financieras que se vuelven económicas y
políticas.
Y
sociales, la social que siempre permanece, ¿no?
Siempre. Muy difícil entender lo que ocurre, muy difícil entender qué puede pasar después de todo esto. Pero vamos a hacer algunos esfuerzos, no para entender la coyuntura, que no es nuestra tarea habitual. Hay quienes lo hacen bien, no sé cuánto agregaríamos, pero sí para dar una especie de marco más general a la vida política argentina y a los conflictos actuales en ese marco general. Y eso lo vamos a hacer con una invitada muy especial que tenemos hoy. Es María Matilde Olier. María Matilde es la decana de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín, en la que dirige el doctorado en Ciencia Política. Ella estudió el profesorado de Historia en la Universidad de Buenos Aires y realizó una maestría en Ciencias Sociales en Flaxo. Es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos y se ha especializado en la política de la provincia de Buenos Aires y en los liderazgos presidenciales en América Latina. Autora de numerosos libros, entre ellos Orden, Poder y Violencia, Atrapada sin salida, las coaliciones políticas de Argentina, etcétera. María Matilde, buenas noches, gracias por acompañarnos en Nacional.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches a los y las oyentes. A les oyentes.
Nos va bien, pero nos va bien sobre un fondo de preocupación que compartimos todos, creo. Uh-huh. Salvo algún reducto de locura en el que las dificultades se convierten en motivo de felicidad, creo que quienes no participamos...
O la felicidad o la cerrazón. Es decir, quienes piensan todavía que todo está muy bien y quienes sostienen que como está muy mal...
Eso es bueno. Efectivamente, pero creo que sacando esos extremos que están más del lado de la psicopatología que del lado de la sociología o de la política... todos compartimos este horizonte de inquietud, de preocupación, de un sentimiento, de una reiteración de dificultades de las que no conseguimos salir, ¿verdad?
Sí, yo pensaba sobre lo que decís, lo de reiteración, me engancho en eso, en esa palabra, y un poco de tristeza me da, porque uno tiene, y la tristeza me viene un poco porque a uno le gustaría siempre que... Quizás nosotros somos privilegiados y estamos en una situación que lo que nos privamos son un viaje menos, una salida menos. Hay sectores que están castigados, no de ahora, hace muchísimos años. Entonces corro un poco esa situación o la situación de esos sectores y la tristeza que me da la repetición, ¿no? Uh-huh. Diríamos Mafalda, otra vez sopa, ¿no? La sensación de que hay un esfuerzo enorme por salir adelante de muchos sectores y bueno, y otra vez sentir que estamos en una situación que no es la del 2001 ni mucho menos, pero que hay una situación
de fracaso.
De fracaso y también ahí quiero ser también clara. Creo que hay que ser muy prudente, ¿no? Porque yo esté defendiendo ningún fracaso ni tenga sentimiento de que laste otra vez sopa, porque primero creo que no se va a repetir. Otra vez sopa, ¿en qué sentido? Creo que hay que tener paciencia y ser prudente, porque las sociedades avanzan muy lentamente. Nosotros miramos y nos gusta mirar sociedades que están fantásticas, pero que tienen siglos de historia, o sea, que son otras sociedades, otros contextos, etcétera, etcétera. Entonces me da la impresión que, cuando digo lentamente, ¿qué digo? ¿Qué consiguió la democracia? El no retorno de los militares. ¿Parece una pavada? Quizá a los jóvenes, a vos, hoy te dice poco. A nosotros, Mariano, nos dice muchísimo.
Y por suerte me dice mucho, pero supongo
muchísimo.
Que no a todos.
Claro, porque uh-huh. No, bueno, nacieron en democracia, vivieron en democracia. Pero eso que parece hoy a la distancia algo del sentido común, uh-huh. que si un presidente, se produce un proceso de inestabilidad presidencial, viene otro presidente civil, digamos, uh-huh. que eso parece hoy, ¿no? Lo que sería otra vez sopa, sí, sería claro. Eso hoy. Bueno, eso fue un avance. El avance sería hoy que, todo el mundo lo sabe, es una tontería lo que voy a decir, pero vale la pena repetirlo, que quizás se terminó esto de que los únicos que completan sus mandatos presidenciales son los peronistas, o es el peronismo, ¿no? Y que el peronismo pueda estar contribuyendo a la gobernabilidad y la estabilidad de la Argentina. Uh-huh. Eso también
parece que
está ocurriendo. Sí. Olvidemos, ¿no?, de los sectores...
Pero el peronismo...
El peronismo.
Sí, el peronismo está contribuyendo a la
gobernabilidad y la estabilidad, más allá de los escarceos...
No solo políticos, también sociales.
En eso también estaba pensando. Más allá de cierto, yo no comparto esta visión de que se tienen que sentar todos alrededor de una mesa.
Yo tampoco.
Y el consenso, como si la sociedad es conflicto y la política de alguna manera trata de suavizar esos conflictos, pero no puede dejar de expresarlos. O sea, en algún lado se tiene
Acá se confunde el consenso político con una idea de mero consensualismo, en la cual parece que todos los gobiernos de los países desarrollados tuviesen gabinetes de concertación nacional, lo cual es absolutamente falso. Es decir, el consenso se establece en torno a unas políticas públicas básicas, en torno a un orden de prioridades, pero luego todo es conflicto ideológico, teórico, político.
Un consenso es que salga una ley del Parlamento intervenida por las diferentes... miradas que hay sobre esa. Eso es consenso. La ley es resultado de los consensos a los que se llega. Ahora, un consenso fuera de esas expresiones legislativas es absurdo.
Las políticas públicas pueden tener o no consenso de las oposiciones.
Por supuesto.
La política económica puede tener acuerdo o no tener acuerdo y tener otra propuesta.
Me da la impresión de que esa fantasía consensual lo que hace es imaginar una sociedad no conflictiva, pero que sabe que como hay conflicto, el conflicto queda fuera de la política.
Claro.
Y luego es objeto o bien de estallido, o bien de represión, o bien de ambas cosas, una y luego la otra.
Exactamente.
Quiero decir, si la política, las expresiones representativas de los sistemas de intereses, acuerdan no tener conflicto, el conflicto que inevitablemente va a ocurrir en otro lado.
Uh-huh.
Y es mejor que no ocurra en otro lado.
Porque lo que termina sucediendo es que la política, en ese caso, sí empieza a percibirse como una clase con intereses y posiciones similares,
claro.
Y el único antagonista es la sociedad. Lo que se espera es que...
O las corporaciones.
Lo que se espera es que la política tenga... antagonismos entre sí que expresen miradas distintas de los antagonismos que ya se expresan en la sociedad.
Ahora, todo esto está muy bien, María Matilde, pero yo veía la portada digital del diario El País de España de ayer.
A ver.
La nota de arriba de todo era el acoso de la crisis económica al gobierno de Macri. La nota que seguía esa era sobre los avatares... avatares no en el sentido en el que usan los chicos la palabra hoy, que
no sé
qué cosa de internet.
Los
avatares son las andanzas,
los vaivenes, ¿no?
Judiciales de la corrupción kirchnerista. Pero cuando uno seguía bajando, la nota principal sobre Chile era una nota referida a la región de Magallanes, en el sur de Chile, porque no cambian el uso horario de invierno a verano, y la nota principal sobre Uruguay estaba referida al otorgamiento del premio de la Feria del Libro de Guadalajara a la poeta Ida Vitale. Quiero decir, tenemos países de muchos siglos de tradición política, como vos mencionabas, y tenemos dos vecinos, uno atlántico y otro pacífico, que cuando aparecen en el diario... aparecen de estos otros modos, ¿no?
Sí.
Yo veía eso y le comentaba a mi mujer, Qué bueno ser un poco más
que el problema
aburrido sea de vez en cuando, que si cambias o no cambias el uso horario. Mariano mira con cara
no,
de...
No, yo miro, digo, si lo agarrabas el año pasado o si lo agarrabas hace unos meses, en Chile te aparecía la ola de movilizaciones feministas en la universidad, el anteaño pasado la educación pública, pero,
sí,
es,
Chile tuvo...
pero es cierto
sí, pero es
que el nivel de
conflictos...
El nivel de conflictividad social es distinto y la forma de canalización en las instituciones públicas y políticas también parece ser diferente.
Pero yo creo que ahí lo que hay una diferencia entre nuestro presidencialismo y el chileno y el uruguayo. Nosotros tenemos un presidencialismo, vamos a decir así, más personalista. La política es más personalista. Hoy en el mundo es este fenómeno de la personalización de la política. No quiero decir que somos un caso único ni la excepcionalidad argentina, todo eso no, nada, descarto eso. En cambio, me parece que Chile y Uruguay tienen un presidencialismo más institucional, donde las reglas y, digamos, tienen un peso mayor que el impacto, la influencia que el liderazgo puede tener presidencial, ¿no? En la dinámica política. En ese sentido, y volviendo a la actualidad nuestra, Argentina, me parece que el presidente es un presidente cuyo liderazgo en un país presidencialista, personalista, con un fuerte sesgo personalista, carece de los recursos institucionales, políticos, económicos y sociales necesarios para ser un presidente fuerte. Y no digo ya un presidente dominante, un presidente que bypassea las instituciones, en fin, no estoy hablando de ese presidente, un presidente fuerte. Y me parece que ese es un punto central, porque el presidente no tiene mayoría en el Congreso. O sea, no tiene el recurso legislativo.
Así es.
No tiene el recurso federal, no tiene mayoría de gobernaciones. Tiene la fortaleza de las Buenos Aires, provincia y ciudad, pero no tiene la mayoría en el Parlamento, en el Senado. No tiene mayoría de gobernadores, por lo tanto no tiene mayoría en el Senado, está lejos de la mayoría en el Senado. No tiene recurso social. ¿Cuál es la coalición social que sostiene al gobierno?
No.
No tiene recurso cultural, y esto es en parte porque el gobierno no cree en eso. El gobierno no ha construido, lamentablemente, para bien o para mal, los países con instituciones más fuertes han construido un discurso cuyo discurso dominante, hegemónico, es un discurso de las instituciones y de las reglas. Esto no quiere decir que cada gobernante la respete 100%, porque viene un Trump que intenta violarla. ¿Va a resistir o no la institucionalidad norteamericana al avasallamiento de Trump sobre las instituciones? Bueno, eso es otra discusión. Pero volviendo al caso argentino, ¿de cuántos recursos carece este presidente? De recursos económicos. ¿Cuánto ingresa el déficit fiscal? No hay recursos económicos. Cuando hay déficit fiscal, evidentemente el gobierno le carece de recursos para hacer políticas. Las puede volcar más a la política social, etcétera, pero carece. O sea, los recursos que precisa un presidente en un presidencialismo personalista para poder mantener la gobernabilidad y dar cierta satisfacción a las demandas ciudadanas, etcétera, etcétera, son muchos, y me da la impresión de que Macri carece de casi, no diría todo.
Ahora, la crisis económica presente no es resultado de la falta de recursos, ¿o vos pensás que la falta de recursos también es causa de la crisis?
Yo no sé nada de economía, pero por lo que he visto en los últimos tiempos, creo que los economistas son todos, saben mucho después que en el medio de la crisis, después cómo hay que resolverla, pero no sé. Pero bueno, me parece que esto es una, de paso voy a hacer una aclaración. Argentina necesita más investigadores, economistas investigadores, porque me parece que hay poca investigación en economía. Me gustaría saber el CONICET cuántos investigadores en economía tiene, porque hay muy poca investigación en economía, que hace que siempre tengamos la poca creatividad de los gobiernos en materia económica, de todos los gobiernos, porque más o menos de un signo o de otro más o menos es esperable que hagan lo que van a hacer. Me parece que hice una acotación porque me parece que es un tema interesante y que cuando hay crisis económica se ve la falta de conocimiento de más fino de la economía.
Por un lado, perdón, posiblemente hay poca investigación, por otro lado hay poca propensión de los elencos gubernamentales a dialogar con quienes se dedican al conocimiento económico, al conocimiento en general, ¿no?
Sí, ¿sabés qué veo también yo ahí? No sé cómo lo ven ustedes. La política conduce a la técnica, conduce la gestión. Sí. Entonces, a mí nunca me queda claro si es que la política a veces es errática y entonces los técnicos y aquellos que están a cargo de la gestión no tienen claro cómo poner la técnica o la gestión al servicio de la política. Esto es de un proyecto político. Eso es lo que yo me parece que no me queda claro, y ahí vuelvo a la pregunta, que me fui y me desvié un poco con esto de la investigación. Yo no sé, a ver, hasta qué punto la crisis económica es producto de vaivenes políticos y falta de claridad sobre un proyecto político en función del cual se hace la política económica. ¿Se entiende? Se diseña, sí. Un gobierno diseña, sí, la política. Ahora, económica, porque el gobierno va a cumplir 3 años, sí, y eso es un tiempo razonable.
Perdón, digamos, que vuelva un poquito atrás, ahora por ahí retomamos esto, pero vos planteabas, María Matilde, que al gobierno le faltan recursos, y yo creo entrever que entre esos recursos hay otros que, por supuesto, no tienen que ver con los recursos económicos, y que en un presidencialismo fuerte como el que está acostumbrada la Argentina, hay un recurso que, cuando faltan recursos económicos, cuando el mundo empieza a cambiar y uno no tiene las mismas condiciones, sí, que tenía antes, es el recurso simbólico. Y pareciera que a Macri le falta el recurso simbólico, es decir, la idea de que es un presidente, de que es un líder, de que... ¿No pasa un poco eso? Es decir, ¿no se produjo un cambio demasiado abrupto en el estilo, combinado con un cambio de políticas en el contexto de un cambio internacional, y eso evidentemente no logró cuajar?
Bueno, es un poco lo que yo quise decir cuando hablé de la dominación discursiva, liberal, que no existe en la Argentina, y este gobierno no tuvo interés en construirla. ¿Cuál es el discurso hegemónico, y si uno va a Gramsci, no? ¿Cuál es el discurso? La dominación en la Argentina se funda en un discurso más populista. Es así. Ciertos valores, criterios, llámenle como quieran, no me interesa ni entrar a jugar al populismo, ni decir si es un régimen que fortalece la democracia o la debilita. O sea, no entremos en eso. Entremos a mirar qué es lo que se valora en la sociedad argentina. Los males de la sociedad argentina siempre son producto de los extranjeros, los que están afuera. Si nosotros nunca tenemos ninguna responsabilidad. Hay un excesivo confianza en que el Estado va a resolver todos los problemas. Si uno empieza a mirar en qué se sustenta el discurso más preciado de la Argentina en general, son estos ítems, si ustedes quieren, que hacen más al discurso que el kirchnerismo sostuvo y por cual el peronismo en algún sentido estuvo más cómodo en el kirchnerismo que en el menemismo, el peronismo como tal. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo retoma, de alguna manera, este discurso que tiene 100 años en la política argentina, que no es nuevo y que es un discurso dominante. El discurso liberal, no es un discurso que ha construido una hegemonía que disputa esta otra. Yo no digo que tenga que la Argentina tenga que ser los países anglosajones, pero en esos países se dio un debate discursivo donde el discurso liberal tuvo una hegemonía. ¿Se entiende lo que...?
Acá no solo no la tiene, sino que no la disputa.
No, porque como no la tienen, es difícil de discutirla.
Pero hubo una ventana...
Perdón, ¿por qué digo esto? Porque voy en la dirección de lo que vos decías de el recurso simbólico. Bueno, ahí había la posibilidad de una construcción simbólica. Y bueno, me parece que el gobierno no cree en eso, ¿eh? No sé si lo puede hacer o no, eso sería otro tema.
Hubo una ventana de oportunidad, claro que era una ventana de oportunidad muy distinta, que fue la del retorno de la democracia. En el retorno de la democracia había un presidencialismo fuerte, un Alfonsín con unos recursos simbólicos muy potentes, más allá de su declamación socialdemócrata, evidente en muchos de sus aspectos, pero con un fuerte arraigo en el liberalismo político. ¿Por qué un fuerte arraigo en el liberalismo político? Por el pasado, básicamente por el pasado reciente. Eso luego se pierde, pero con Menem también Hay un presidente, es cierto, los peronistas se sienten más cómodos con el kirchnerismo, pero incluso con las políticas económicas de corte ortodoxo y ligadas al consenso de Washington, parece haber una compensación con la figura de Menem, es decir, un hombre fuerte, caudillo del interior, que viene a imponer una serie de políticas ortodoxas, pero que compensa. Acá es como si faltara ese...
Vos decís que podría haberse armado otro universo ideológico y que no se construyó, que hubo elementos para eso y que este gobierno incluso no los tomó tampoco.
Sí. Me parece que quizás incluso como algo
compensatorio. Yo lo que veo de algún modo es, en el caso de Alfonsín, me parece que había algunos elementos de la tradición liberal, el liberalismo político en su discurso, claro. Pero que no eran los rasgos dominantes del discurso alfonsinista. Quiero decir, estaban en una fuerte tensión con la voluntad de la voluntad que se expresó en el llamado tercer movimiento histórico.
Sí.
Quiero decir, en el alfonsinismo había esta doble pulsión a reparar los valores liberales dañados por la dictadura, pero hacer una política no liberal, sino una política de masas, de construcción de una hegemonía, de una nueva hegemonía. Entonces, digo, me parece que ni siquiera en el alfonsinismo esa tradición liberal se convierte en la dominante del discurso y las prácticas políticas. No lo es en el menemismo, porque en el menemismo los rasgos del liberalismo político quedan muy desdibujados,
totalmente,
muy desdibujados por el liberalismo económico.
No, incluso
en la política lo que prima no es el
la mayoría
liberal,
automática,
¿no? Claro,
responde
claro
a un concepto
no, por eso
liberal
es compensatorio el liberalismo económico con
no sé si había dónde ir a producir, pero, claro, un discurso liberal. Y en la discusión por el aborto yo me di cuenta, por supuesto no es una ocurrencia, no es una evidencia, pero me dejó la impresión de que en Macri, diría en el macrismo, pero en Macri particularmente, hay una posición liberal, pero es un liberalismo indolente. Es decir, no es un liberalismo de convicciones, no es un liberalismo que el dirigente trata de transmitir a la sociedad con la confianza de que los valores del liberalismo político, de una sociedad plural, abierta, etcétera, son mejores que otros, sino que es bueno que cada uno haga lo que quiera por indiferencia, no por convicción. Y eso no construye un discurso político.
No, eso es construye un individualismo deshilachado,
claro,
una especie de sálvese quien pueda, digamos, que no es el...
Claro, que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Que si quiere el aborto, que aborte, y si no, que no aborte. Pero no es, nos importa que la sociedad dé los derechos que el liberalismo
se ocupa. Y contribuye a esa visión que hay sobre el liberalismo político y sobre el liberalismo en términos intelectuales, de que el liberalismo es indiferencia. Y el liberalismo es una mirada sobre la sociedad y una forma de pensar una cohesión.
Sí, aparte yo creo que en el caso de Alfonsín, y un poco siguiendo lo que vos decías, Alejandro, me parece que estaba más preocupado por el tema de la construcción de la democracia que por los valores liberales. En el sentido, su preocupación más fuerte era la estabilidad democrática. Si él iba a poder conseguir eso y todo, acuérdense el discurso del sujeto democrático, la necesidad de construir un sujeto democrático, el sujeto ¿no? Que eso podía tener algún viso de liberal, no era el pueblo lo que había que construir, sino el sujeto democrático, que el ciudadano, o sea, aparece algunos rasgos, pero más preocupado por la democracia que por el liberalismo.
Y puedo hacer una consulta, a ver, y ¿No puede ser que quizás la construcción de un orden más liberal en Argentina requiera la impureza primera del dirigente o de la dirigencia que considere la necesidad de construir ese orden, construyendo primero una cosa, digamos, más impura, más colectiva, con estos rasgos? Porque es muy difícil también pensar en términos de una cultura un tipo de cultura política que la sociedad no tiene, no impregna.
Lo que pasa, en general, me parece a mí, no sé si solamente en Argentina, pero es lo que estamos hablando, para vos poder instaurar otros valores, vamos a decir así, quizá me equivoco, pero ustedes miren estos días, el problema es la economía. Entonces, si para vos poder instalar estos valores,
te tienen que poder escuchar. Voy a subrayar lo que dijiste.
Y para que te escuchen tienen que tener cierta tranquilidad.
Yo voy a poner en negritas una frase de María Matilde que me parece que es fundamental. Para poder instaurar estos valores, te tiene que ayudar la economía.
Yo creo que sí.
Quiero decir, me parece que acá hay una clave fundamental.
Mira, hoy, ¿cómo están todos los medios? Todo el tema es económico. Es la política económica hoy.
Claro, la relación entre política y economía, que siempre es una relación muy tensa y muy compleja, aquí parece ser una situación, una relación de dominancia sistemática de lo económico sobre lo político, porque cuando lo político domina sobre lo económico, lo hace a expensas de la insustentabilidad futura, como en el kirchnerismo, donde hay una dominancia de lo político, pero poniendo en crisis la sustentabilidad futura de mediano plazo de la economía.
Tanto es política que yo creo que el kirchnerismo pierde por razones políticas, pese a la desastre que está la economía.
Claro, pierde por razones políticas.
Porque
no
la gente no quiere, hay todo un sector de la sociedad que no quiere más
ni la gestualidad. Cadena,
ni, claro, exactamente. Claro.
Ahora,
más allá de que la economía estaba mal, no digo que estaba...
Sí, por supuesto. Pero a la vez eso pone a la sociedad en una especie de callejón sin salida, porque si la política depende de la economía y no hemos encontrado un modelo de desarrollo económico viable, no vamos a tener tampoco un modelo de desarrollo político.
A ver, yo creo que es que en Argentina hay mucho un discurso de, no sé si en todos los ámbitos, pero en estos ámbitos más académicos, ¿sí?, de la digamos, de la voluntad política como determinada, definida o altamente condicionada por la economía, ¿no? La economía le pone límites a la política. Y ahí vuelvo al tema de los recursos. Yo creo que en la realidad no existe una estructura económica y una voluntad política. Existe una voluntad política que tiene la capacidad o la agencia, lo que es un término muy usado en la ciencia política, ¿no? La estructura y la agencia. La agencia como la capacidad de transformar, de intervenir en la economía. Y vuelvo a los recursos. ¿De qué manera, en este caso un presidente, un gobierno, ¿no?, se agencia los recursos económicos necesarios a partir de un diseño de política económica que le permita transformar la estructura económica, cambiar la estructura? Porque eso ha pasado. No es que no ha pasado. Nosotros hemos tenido presidentes, y no me refiero solamente a los presidentes, como uno puede decir, Perón, que siempre está como el que claramente hizo una reforma. Puedo hablar de Justo, ¿no?, que hizo una reforma económica impresionante y la cual va a seguir. Perón va a tomar el modelo de intervención estatal de Justo, ¿no?, y lo que va a hacer es la redistribución de la riqueza, digamos, le va a añadir una pata social, si ustedes quieren, que el modelo de Justo no tenía. Entonces, quiere decir que la política está en condiciones de hacer transformaciones económicas. Menem lo hizo.
Pero el mismo Frondizi a quien el gobierno...
Sí, Menem lo hizo.
El mismo Frondizi a quien el gobierno remitía de manera permanente en sus inicios, también tuvo una política económica, una transformación brutal de la economía argentina durante el frondizismo.
Frondizi pasó en 2 años, las inversiones industriales eran algo así como, digo, la cifra es esta más o menos, 20 millones de dólares, una cosa, a 247 millones de dólares en 2 años, a 349 millones de dólares en 3 años.
De 20 a 349.
De 20 en 3 años. O sea, es una eso son la posibilidad de transformar desde la política convertir la estructura en recursos económicos de un presidente. Claro. Es un desafío.
Estamos conversando con María Matilde Oriella, decana de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad de San Martín, tratando de entender un poco el marco general de la política argentina en el que se expresa esta crisis, esta otra vez crisis. Vamos a ir una breve pausa y ya regresamos al Zorro y el Erizo.
El Zorro y el Erizo, segunda temporada, en la radio de todos. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Y esto era John Coltrane.
Que nos hace más llevadera.
La vida.
La vida, la vida, la situación.
Sí, I want to talk about you.
Yo quiero hablar de ti, yo quiero hablar sobre ti. Sobre ti, crisis, quiero hablar.
No, bueno, no, no,
I don't want to talk about you.
No, sobre ti, crisis, no, pero es lo que vamos a hacer. Estamos con María Matilde Olía, ella es la decana de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín y nos va a enseñar cómo gobernar la política y cómo gobernar al gobierno. María Matilde, ¿cómo ves las coaliciones sociales y políticas en este momento y hacia el futuro, según la evolución, las evoluciones posibles de la crisis?
Difícil, ¿no? Sí, qué pregunta difícil. Bueno, ahora se ha puesto muy de moda esto del presidencialismo de coalición, porque, sí, bueno, parece, siempre la coalición era propia del parlamentarismo por razones del funcionamiento del sistema parlamentario. Pero ahora es bastante común hablar de las coaliciones del presidencialismo. ¿Por dónde empezar? Porque voy a recordar algo que les decía al principio. Esto es un presidencialismo muy personalista. Por lo tanto, el jefe de la coalición, que es el presidente, tiene que ser un presidente fuerte. Ahora, ¿hay una sola forma de ejercicio del liderazgo? No, ¿verdad? Uno puede pensar que hay muchas formas de ejercicio del liderazgo presidencial. Que ser un presidente fuerte no significa lo que en general uno piensa cuando en la Argentina piensa sobre un presidente fuerte. Un presidente fuerte puede ser un presidente que escucha, puede ser un presidente que tiene distintas... escucha, me refiero, toma la decisión en base a debates y propuestas, etcétera, que le acerquen. No quiere decir que todo tenga que salir de la cabeza del presidente.
Sí, claro.
Eso me queda claro. Pero la pregunta sería... Esta coalición, así como está ahora, consigue llegar, yo diría, a cumplir el mandato. Casi todos parecería decir, todo parecería indicar que sí, que la coalición va a cumplir el mandato. La pregunta sería, tendría que ampliarse la coalición en el 2019. La famosa pata peronista. ¿Tendría que entrar una coalición de gobierno? ¿Sería eso bueno? ¿Sería bueno? ¿No sería bueno? Eso, ¿qué condiciones podría poner el peronismo para entrar en una coalición de gobierno? O sea, y después de gobierno, puede ser electoral y no de gobierno, puede ser de gobierno y no electoral, no sé, eso depende.
Te hago la pregunta en otros términos. Supongamos que la macroeconomía se estabiliza. Quiero decir, no es que baja la inflación al 5%, pero al menos se detiene la devaluación del peso, se detiene es decir, que podemos volver a hablar de política.
Sí.
Todo parecía indicar, cuando la crisis se había calmado antes de este rebrote tan agresivo,
que el
acuerdo con vistas al año próximo era un acuerdo en el cual el oficialismo le garantizaba al peronismo un bajo nivel de competencia en las elecciones provinciales a cambio de los recursos legislativos necesarios para gobernar sin
pasar las leyes.
Dificultades. ¿Eso es un acuerdo o eso sería ya una nueva coalición? Quiero decir, supongamos un escenario de tranquilidad macroeconómica en el cual el peronismo, que no encuentra un candidato fuerte, renuncia a competir por la presidencia el año próximo, ¿no hay una nueva coalición entre este peronismo al que se le concede la continuidad de los gobiernos provinciales y el PRO, más que Cambiemos, que lidera desde el Ejecutivo Nacional sin conflicto con los gobernadores? ¿No es eso una coalición, de hecho?
Eso será como una coalición implícita, sin reglas fijas, sin institucionalización, un acuerdo, un compromiso, de hecho. El tema que yo veo, el problema, me preguntan en este momento, el problema central que yo veo es la ausencia de un liderazgo en la oposición. Y vamos a ver qué pasa con Cambiemos y con el liderazgo de Macri. Pero lo que se ve que hace que sea difícil para el peronismo en qué condiciones va a confrontar a la coalición de gobierno el año que viene si no tiene un liderazgo, ¿no?
Pero el peronismo...
Que falta un liderazgo. Yo saben que recuerdo, a ver si ustedes, vos no, porque Mariano sos más chico, pero el 93, cuando surge el Frente Grande y después el Frepaso, ¿no? Donde hay como dos polos, vamos a decir así, el oficialismo y la oposición, que en ese momento era el radicalismo, y la falta de un liderazgo para un 25 o 30% de la población que no compartía, digamos, ninguno de estos dos partidos tradicionales.
Bueno, tanto es así, yo que soy más chico lo digo, tanto es así que se conformaron dos espacios. Se conforma el Frente Grande por un lado, luego el Frepaso, la fórmula Bordón en el 90, Bordón-Álvarez
claro,
en el 95.
Y sale segunda.
Claro, pero va la Unión Cívica Radical en ese momento por otro, es decir, Massachesi iba por la UCR.
Sí, bueno, pero quiero decir, ahí había claramente una situación de ni el gobierno ni la oposición parecían tener un liderazgo fuerte, capaz de entusiasmar un 30%, digamos así, 30% sacó Bordón de la población. Había como un vacío para un sector importante de la sociedad, un vacío político, y ese liderazgo lo cubrió una fuerza política.
Sí.
Yo tengo la sensación de que pasa algo similar en un contexto distinto, porque mucho votante de ese sector está con el kirchnerismo.
Claro,
ese es el tema.
Una parte de lo que hubiera sido disconformidad...
Sí.
tiene ya su identidad en el kirchnerismo.
Claro, el tema es que ese es un espacio para mí ideológicamente muy conservador.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo. No es un espacio que vaya a
para nada atractivo desde el punto de vista de un avance en lo social y en lo cultural. De hecho, tuvieron el gobierno 12 años y la despenalización del aborto no ocurrió, digamos. O sea,
no,
es una cantidad de valores liberales, si ustedes quieren, que no.
No, y no solo eso, sino también, quiero decir, el tratamiento de la pobreza del kirchnerismo no fue muy diferente del kirchnerismo, del macrismo.
Sí, no.
Quiero decir,
con una situación macroeconómica diferente, sí, eso sí.
Claro, claro.
Ahora el kirchnerismo, en el peronismo hay algo que está sucediendo que es interesante, es decir, si bien el gobierno pierde apoyos, está en un momento muy crítico, en el peronismo el kirchnerismo parece ser un factor muy disruptivo, es decir, para unos es el responsable de la falta de unidad del peronismo, mientras el kirchnerismo responde, no sin cierta razón, bueno, díganme otros liderazgos peronistas que conciten una voluntad, una vocación, una mayoritaria.
Sí, sí.
Ahora, quizás esto lo digo...
Lo que pasa es que ahí el problema del kirchnerismo es que tiene un liderazgo con techo, con piso.
Y María Matilde...
Eso es un problema
Esto lo pregunto desde la... digamos, mirando la política como cualquier ciudadano con alguna idea, pero a mí me da la impresión de que el kirchnerismo se fue transformando identitariamente en algo muy diferente al peronismo. No en sus prácticas, sino ideológicamente diferente. Es decir, que el kirchnerismo cabalga entre cierto peronismo y un partido de izquierda. Y que la identidad del nuevo votante kirchnerista es diferente a la del votante clásico peronista, y que difícilmente muchos votantes del kirchnerismo o algunos votantes del kirchnerismo sean trasladables a un candidato peronista, incluso aunque fuese común, ¿no? Incluso aunque el kirchnerismo terminase apoyándolo. No sé si es...
Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. Yo creo que la ciudadanía kirchnerista, vamos a decir así, tiene una base... hubiera sido el votante frepacista, vamos a decir así. Para eso, yo creo que si uno hiciese una encuesta para ver ese, el votante, quién votó a Cristina en el 2011, y en el 2015 quizá no sé si a Scioli, pero si a Cristina en el 2011, probablemente, y quién votó en el 2000 cuando decíamos la fórmula Bordón-Álvarez,
sí.
Seguramente haya ahí una similitud, el votante haya votado estos dos casos, ¿no? Yo estoy de acuerdo con vos que ahí está en una encerrona el kirchnerismo, porque si el kirchnerismo va detrás del peronismo, junto con el peronismo, con un candidato peronista tradicional, vamos a decir, típicamente peronista, no sé si el conjunto del votante kirchnerista no se va al PO, yo que sea una fuerza de izquierda, ¿no?
Sí.
Porque bueno, está ese espacio que, insisto,
posiblemente
el frepaso está vacío.
Dependerá de quién tenga enfrente, ¿no? Quiero decir, porque muchos de ellos votaron a Scioli para votar en contra de Macri.
Claro.
Entonces
votaron a Macri para votar en contra de Scioli. O sea, hay mucho de eso también.
Está bien,
¿no?
Pero lo que digo es, me parece que esa decisión del votante kirchnerista dependerá de quién esté enfrente. En el caso del kirchnerismo, decide irse detrás del peronismo.
Sí. Y hay que ver si el peronismo votaría a Cristina Kirchner, por ejemplo.
No lo creo.
¿Viste?
No lo creo. No. Todo parece indicar que no.
Yo creo que insisto que hay un espacio que quizá podría haber sido representado por UNEN, si no se hubiese destruido esa coalición.
Claro.
Ahí hay un votante que quizá votó a Macri, sector votó a Macri, otro sector vota a Kirchner.
Estoy de acuerdo con vos en que ahí hay un espacio.
Hay un problema de representación
claro,
ahí,
pero ese vacío, ese lugar vacante que todos tenemos la impresión de que existe, también habría que verlo en el marco de las otras representaciones, las que sí existen, no solo la ausente.
Claro.
Y ahí me deja una sensación muy contradictoria la política argentina en este sentido. De un lado, uno tiene la propensión a verla como esa política fluida, contemporánea, que lo es en todos lados, donde los votantes son trasladados de una elección a otra según el candidato, sí, según la situación del país, según los discursos, según el carisma, etcétera.
No es fidelización partidaria, digamos, no por votan supuesto siempre al mismo partido.
Pero del otro lado me da la impresión de que hay una serie de rigideces, sí, demasiado profundas que articulan mal con la fluidez, que hay un voto peronista muy duro, que hay un voto antiperonista muy duro, uh-huh, que por un lado hay una sociedad muy fluida en un cierto nivel y una sociedad muy rígida en otro nivel. ¿Es correcto eso?
Sí, yo también tengo un poco esa impresión, que ese votante peronista duro va a votar un candidato peronista, y ese votante antiperonista duro, si hay en el balotaje, va a ir a votar el que sea contra el peronismo, sea Macri, sea quien sea el candidato que esté allí.
¿Y esas identidades tan fuertes no están dificultando la construcción de un espacio de representación más moderno, más dinámico, más vinculado con los conflictos de la sociedad contemporánea, que no necesariamente se expresan en términos de antiperonismo y antiperonismo?
Y peronismo. Sí, también eso es como vos decís, ¿ves? Es muy, muy, son como restos de identidades muy fundadas en la, no sé qué palabra usar, porque no sé si hay una palabra, en la contra, en el anti. O sea, porque también en el peronismo hay mucho de anti una serie de valores, uh-huh, también, ¿no? Así se construyó, digamos, contra, claro, el régimen anterior, lo que venía, etcétera. Y hay también, y Argentina tiene mucho de contestatario en la construcción de las identidades políticas. Sí, hay mucho de eso. No sé cuánto hay de positividad en la construcción de esa identidad política. Entonces, es como que estos dos puntos que vos señalas, la flexibilidad y la rigidez, como estas dos dimensiones, parece que se bailan bien, el baile. O sea, como si ser antiperonista y puede significar en otros planos de culturales, y es lo que vos hablás, los temas a los que vos te referís, que transmite, transcurre en otra dimensión, es como que bailan muy bien. Entonces, según la situación, quizás vamos a votar y entonces sacamos la tarjeta de anti, o no. Uh-huh. Después, cuando vamos a pelear por un derecho, ahí depende quién. Matrimonio igualitario, ¿quién lo defiende? La despenalización del aborto, ¿quién lo defiende? Entonces, se apoya, es como si la ciudadanía se expresase en distintos planos y fuese de alguna manera esta expresión está como carente de representación más ordenada. Es como si la representación estuviese desordenada o no ordenase la representación política, ¿no? No ordenase bien esta demanda.
Claro, y de hecho con el matrimonio.
Perdón, y yo creo que eso tiene mucho que ver con la cultura movimentista. Claro. Quizás si uno vuelve ahora, uh-huh, se va para atrás, ve que esto de que hay alas, pero no alas, todas las fuerzas políticas tienen alas en todo el mundo, pero eso no quiere decir movimentismo.
Sí, yo creo que el movimentismo debería explicar una parte importante de las dificultades de la construcción de una representación más clara, aunque sea fluida, quiero decir.
Sí.
Lo fluido quiere decir que en los momentos diferentes los distintos líderes expresan a distintos sectores de la población.
Claro.
Pero no que la expresión es confusa, sino que no es estable, pero en la falta de estabilidad puede haber claridad en situaciones puntuales.
Cierta coherencia.
No y acá sé. Aparentemente no la hay, no diré nunca, pero casi nunca.
Sí. Sí, yo estaba pensando en el caso, por ejemplo, matrimonio igualitario es el kirchnerismo, pero sé que es una política de liberalización muy importante, pero que se riñe con una
liberalización de derechos civiles.
Claro,
¿no?
Pero reñida con una cultura política, y lo mismo puede pasar con este gobierno en torno a otras políticas. Quizás falta un tipo de a unos en general lo terminan acusando de europeizante y ese tipo de cosas. Ya uno está curado de eso, así que. Pero quizás falta un ordenamiento político ideológico diferente en Argentina. Es decir, un ordenamiento entre liberales de izquierda, progresistas y conservadores que puedan tener una pata liberal. Uno piensa en un orden más de ese tipo, que entonces uno entiende claramente qué es lo que está representando cada uno. Que en ese espacio más socialdemócrata o liberal de izquierda habrá sectores más radicales, radicales no en el sentido de la UCR, sino más radicalizados, y sectores más moderados. Que en un espacio de derechas habrá conservadores, liberales. Pero con un ordenamiento como el que tenemos es muy difícil.
Yo lo veo difícil también. Sí.
Ahora, María Matilde, vos decías hace un rato, y yo lo remarqué porque me pareció importante, hay una fuerte dependencia de la política respecto a la economía. Si la economía no funciona, es muy difícil hacer política. A la vez uno tiene la impresión de que hay tanta dificultad para la economía funcione en Argentina por razones políticas.
Claro.
Quiero decir, este tipo de cambio de 40 pesos por dólar... que haría que la economía funcione bien, provoca una fuerte inestabilidad política porque es muy destructivo del valor del salario, sí, del valor del, muy destructivo del mercado interno, es muy destructivo de una serie de sistemas de interés y de lógicas que por tanto van a tratar de recuperar posiciones, y cuando recuperen posiciones vamos a tener de nuevo un peso apreciado y por tanto restricciones externas, y vamos en ese vaivén de una vez a la siguiente. Es decir, hay una trampa, la política no puede avanzar si la economía no funciona, y la economía no va a funcionar si la política no resuelve estas pujas tan, tan intensas entre una coalición exportadora que... es la que hace que la economía funcione, y una coalición mercado internista que es la que hace que la sociedad baje sus niveles de conflictos. Uh-huh. ¿Cómo se resuelve esto?
No sé. Si yo supiera cómo se resuelve esto. Bueno, es que yo vuelvo a lo que dije antes. La economía no es un agente autónomo, digamos. O sea, existe la política económica y existe un gobierno, no este, el gobierno, que tiene que tener la capacidad de diseñar la política económica. Y voy de nuevo, y creo que lo que manda es la política. La política económica se tiene que poner al servicio de un proyecto político, de un proyecto de país, de un proyecto de nación. Y eso tiene que ser explicado. No puede un presidente solamente decir que tenemos que ser felices. Y Perón lo decía. Perón era el padre del discurso simple cuando se dirigía a las mayorías populares, ¿no? Que venía a explicarle lo que él entendía sobre la economía y la construcción de un sindicalismo, y etcétera, etcétera. Yo no me refiero a los discursos presidenciales, sí, 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 los momentos que tienen que decir cosas sencillas para que todo el mundo entienda. Me refiero a algo como más profundo, y algo que no se ve claramente. ¿Cuál es el modelo de país al que apunta este gobierno? Yo no sé cuál es. Y por lo tanto, la política económica es como que va capeando los temporales. Yo creo que por eso muchas veces hay tantos errores no forzados, se dice tanto eso, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y tantos pedidos de disculpas, porque es como si... ¿A dónde va el barco? ¿Para dónde va el barco? ¿Qué sociedad queremos? Porque la sociedad que tenemos es la que tenemos. Y la sociedad que queremos hay que hacerla con lo que tenemos. No se puede hacer una sociedad con lo que no tenemos. Entonces, no sé, traer canadienses, japoneses, no sé qué. Poblar la Argentina con otras personas, con otra cultura, no sé. No, eso no es posible. Entonces, a mí me parece que eso sí que yo no lo veo claro. ¿Cuál es que bueno, no sea contra el kirchnerismo? Y en eso Cristina no favorece, al revés
claridad,
de lo que cree todo,
claro,
el mundo,
no favorece,
la claridad,
¿no?,
del gobierno para decirle a la sociedad cuál es su proyecto de sociedad.
Claro. Yo creo que queda poco tiempo para este periodo de gobierno, para que el gobierno pueda explicitar su idea.
Bueno.
Si repite, tendrá que hacer explícita su idea, porque si no, va a seguir a los bandazos como hasta ahora.
Uh-huh.
María Matilde Olié, muchísimas gracias por tu compañía esta noche en El Zorro y el Erizo.
Bueno, no, muchas gracias por
la invitación.
Tenerte.
Gracias.
Mariano Schuster.
Un gusto, Ale. Nos vemos mañana.
Nos vemos mañana. Y como siempre, gracias a Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema en la producción. Y hoy a Valeria Roy, que nos ha acompañado también. A Ignacio Guglielmi en la operación técnica. A todos ustedes por estar allí. Yo soy Alejandro Katz. Esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana a las 21 nos reencontramos. Gracias.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.